revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. Les invito a una nueva reunión con Octavo Mandamiento en su edición número 593, en la que también escucharán a mis colegas Cristian Galindo y Alberto García desde esta capital, Moscú, y a nuestro compañero argentino Sebastián Tapia, desde Buenos Aires, Argentina. Y antes de pasar a los contenidos de la edición de hoy, vamos a resaltar la importancia de la fecha en curso, el 23 de agosto. Este 23 de agosto se celebra el 80º aniversario de la derrota de las fuerzas de la Alemania nazi en la batalla de Kursk, uno de los choques clave de gran envergadura en la Segunda Guerra Mundial. Más de 4 millones de personas participaron por ambos lados. Las tropas soviéticas derrotaron un total de 30 divisiones de la Wehrmacht y completaron un cambio radical en la guerra que finalizó con la gran victoria de la Unión Soviética el 9 de mayo de 1945. Nos sentimos orgullosos por la hazaña de los soldados oficiales del Ejército Rojo. Y si les parece, ya pasemos a los contenidos de la edición de hoy, de Octavo Mandamiento. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La segunda jornada de la cumbre del BRICS, el día de adopción de decisiones claves. El BRICS está abierto. Brasil apoya el ingreso de nuevos miembros a la Asociación Económica. Japón no se preocupa por el Pacífico. Presidente del Congreso peruano tiene los días contados. Humanismo y tecnología. ¿Cómo coexistir en un mundo cada vez más tecnológico?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La 15ª cumbre del grupo BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que fue inaugurada el día anterior en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, celebró este miércoles su segunda jornada, en la que sale al primer plano la sesión plenaria a la que asistieron los 5 mandatarios que abordaron todo el conjunto de temas de interés común. En el evento, los mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre una serie de temas importantes, como la creciente influencia del bloque y el aumento de la cooperación entre sus miembros, así como la necesidad de que los países sigan su propio modelo de desarrollo. El lema de la 15ª cumbre es BRICS y África, asociarse para un crecimiento mutuamente acelerado, un desarrollo sostenible y un multilateralismo inclusivo. Y en consonancia con el lema del evento, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó en su intervención que los países del grupo BRICS deben promover los intereses del sur global.
Los países del BRICS deben promover los intereses del sur global y llamar a los países industrializados a cumplir sus compromisos de apoyar las acciones climáticas, desarrollando el progreso económico, dijo Ramaphosa durante la sesión plenaria.
El presidente ruso Vladimir Putin, quien participó en la cumbre con sus homólogos del BRICS por videoconferencia, dio su apreciación al papel que desempeña el grupo para la formación de un mundo multipolar.
Nuestro grupo de los 5 se ha establecido acertadamente en escena mundial como una estructura con autoridad, cuya influencia en los asuntos mundiales continúa acelerándose. El rumbo estratégico del grupo está orientado hacia el futuro y responde a las aspiraciones de la parte principal de la comunidad internacional, la llamada mayoría mundial, actuando de común acuerdo sobre los principios de igualdad, apoyo a la asociación y consideración de los intereses de los demás. Estamos abordando las cuestiones más urgentes de la agenda mundial y regional. Y lo que es más importante, todos estamos unánimemente a favor de la formación de un orden mundial multipolar que se vea verdaderamente justo y se base en el derecho internacional, respetando al mismo tiempo los principios claves de la Carta de la ONU, incluido el derecho soberano y el respeto al derecho de cada nación a su propio modelo de desarrollo.
Los países del grupo BRICS están en contra de la hegemonía y la política del neocolonialismo, afirmó Vladimir Putin y amplió.
Quiero admitir que именно стремление сохранить свою гегемонию в мире
Quiero señalar que precisamente el afán de mantener su hegemonía en el mundo, la aspiración de algunos países de conservar esa hegemonía, condujo a la grave crisis en Ucrania. Primero, con ayuda de países occidentales, se llevó a cabo un golpe de Estado en ese país. Luego, contra aquellos que no estuvieron de acuerdo con ese complot, fue desatada una guerra cruel, apuntada al exterminio de esa gente que duró 8 años. Rusia tomó la decisión de respaldar a la gente que luchaba defendiendo su cultura, sus tradiciones, su idioma, su futuro. Nuestras acciones en Ucrania tienen un solo móvil: poner fin a la guerra desatada en Ucrania por Occidente y sus satélites contra la población del Donbass.
Lo importante es, según Vladimir Putin, que todos los miembros del BRICS son unánimes en sus reivindicaciones de un mundo multipolar, realmente justo y basado en el derecho internacional.
Año tras año, los estados del BRICS incrementan su potencial. Como ya fue señalado, el índice del quinteto en el PIB global, cuya población es superior a los 3.000 millones de personas, ha superado en la paridad de la capacidad adquisitiva al del llamado Grupo de los Siete. Durante la última década, las inversiones en los países del BRICS a la economía global se duplicaron, al tiempo que sus exportaciones alcanzaron el 20% a nivel mundial. Se realiza con éxito la estrategia de asociación económica de los países del grupo para el periodo hasta 2025. En particular, se fortalece la cooperación entre 5 partes en tales direcciones como la diversificación de las cadenas de suministro, la desdolarización y el paso a las monedas nacionales en los pagos recíprocos, la economía digital, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la transferencia justa de tecnologías.
Rusia saluda asimismo el fortalecimiento de la cooperación de los BRICS en materia de innovaciones globales y está lista para compartir su experiencia en el ámbito de la transformación digital y la inteligencia artificial, recalcó el jefe de Estado ruso. Además, según Putin, la construcción de carreteras seguras es una de las prioridades de la interacción entre los miembros del grupo.
Creemos que es tiempo de crear una comisión permanente de transporte en el marco de los BRICS, que se ocupe no solo del proyecto Norte-Sur, sino también del desarrollo de corredores logísticos y de transporte en términos más amplios. En el caso de que los socios estén de acuerdo, la parte rusa podría ultimar esta idea en el marco de su presidencia de turno en el BRICS en 2024.
Aún volveremos a las declaraciones que hizo el presidente ruso en la sesión plenaria ampliada de la cumbre del BRICS. Mientras, vamos a ver qué declaraciones hicieron sus homólogos de otros países miembros del grupo. El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó que su país apoya plenamente la ampliación del grupo BRICS.
La India apoya plenamente la ampliación del grupo BRICS y saludamos los avances en esta dirección, dijo Modi en la reunión de líderes de los BRICS. Según Modi, en 2016, durante la presidencia de su país en el grupo, los países miembros definieron a los BRICS como un grupo que elabora soluciones flexibles, inclusivas y colectivas. 7 años después, podemos decir que el grupo BRICS va a derribar barreras, revitalizar las economías, estimular la innovación, crear oportunidades y dar forma al futuro. El primer ministro también afirmó que la India, junto con otros miembros del organismo, continuará haciendo esfuerzos para hacer realidad esta definición.
Además, el primer ministro de la India llamó a los líderes de los países del grupo BRICS a ampliar la cooperación en el estudio del espacio y formar un consorcio para su investigación. Se ha dicho de paso, su declaración coincidió con la noticia sobre el exitoso alunizaje del módulo de descenso de la misión india Chandrayaan 3. Narendra Modi, presente en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, empezó a seguir por video la transmisión del descenso del módulo Vikram en el momento en que éste estaba a unos 6 kilómetros de la superficie lunar y pasados unos minutos realizó la maniobra más importante de la etapa de descenso, la de cambio de la posición horizontal por la vertical.
En este momento feliz, yo quisiera dirigirme a todas las personas del planeta, a las personas de todos los países y las regiones. La exitosa misión lunar India rebasa los marcos de India, se opera en el momento cuando India preside el G20. Nuestro lema, una tierra, una familia y un futuro, encuentra resonancia en el mundo entero. Es un enfoque que el ser humano es la figura central, lo que también es la base de nuestra misión lunar. Por eso, su éxito pertenece a toda la humanidad y ayudará a las misiones lunares de otros países. Estoy seguro de que todos los estados, incluidos los del sur global, son capaces de lograr tales resultados. Todos podemos aspirar a llegar a la Luna y más allá, dijo Modi. Para ampliar aún más nuestra estrecha cooperación, quisiéramos hacerles a ustedes varias propuestas. La primera se refiere a la cooperación en el estudio del espacio. Ya estamos trabajando para crear un grupo satelital y podríamos pensar en formar un consorcio de investigaciones espaciales, en particular en materia del monitoreo del tiempo, que sirva para el bien general, dijo Modi.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reiteró en su intervención la disposición de su país a unirse a los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz en Ucrania.
Brasil está lista para sumarse a las medidas que puedan contribuir a un inmediato cese de hostilidades en Ucrania, declaró el presidente brasileño. Estamos dispuestos a unirnos a los esfuerzos para lograr el cese de fuego y una paz sostenible y duradera, indicó Lula da Silva. El presidente agregó que su país no puede permanecer al margen del principal conflicto de la actualidad, que provoca consecuencias para todo el mundo.
En otro orden, Lula afirmó que una moneda común de los BRICS reduciría vulnerabilidades del bloque. El presidente chino Xi Jinping indicó en su discurso que los BRICS deben mediar enérgicamente en la solución de problemas apremiantes, promoviendo soluciones políticas.
Debemos prestarnos el apoyo mutuo en los asuntos que afectan los intereses de cada una de las partes, fortalecer la coordinación en lo que concierne a los fundamentales problemas internacionales y regionales, mediar energéticamente en la solución de problemas apremiantes, contribuyendo al logro de soluciones políticas, subrayó. Los países del BRICS deben ser compañeros en el camino de desarrollo y ascenso, oponerse a los intentos de separación, la presión económica y centrarse en la cooperación empresarial, dijo el presidente chino. Asimismo, especificó que se trata de la cooperación en la economía digital, el desarrollo verde, las cadenas de suministros para contribuir a los intercambios en la economía, comercio y finanzas. Xi también llamó al grupo a ampliar la cooperación política en la esfera de defensa, así como mantener la paz y la tranquilidad. Actualmente, continuó, se conserva la mentalidad de la Guerra Fría y la situación geopolítica parece oscura. Los países del BRICS deben seguir la dirección común del desarrollo pacífico y reforzar la asociación estratégica, subrayó el líder chino. A su juicio, los países de la Unión deben usar de manera eficaz tales mecanismos como encuentros de cancilleres del bloque y reuniones de representantes de alto nivel para la seguridad, apoyarse unos a otros en los temas que afectan intereses fundamentales de unos a otros y reforzar la coordinación en los temas internacionales y regionales clave.
Asimismo, el líder chino llamó también a usar de manera eficaz la cooperación del BRICS para acelerar el proceso de ampliación y posibilitar una cantidad aún mayor de países que se unan a la familia del BRICS, recopilar la sabiduría y fuerza común para contribuir en el desarrollo de la gestión global en una dirección más justa y razonable. Xi expresó su alegría por el entusiasmo de países en vías de desarrollo por su posible adhesión del bloque. Y volvamos a las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin en la sesión plenaria abierta de los mandatarios del BRICS. El jefe de Estado ruso anunció que la siguiente cumbre de los líderes del bloque económico se va a celebrar en octubre del año 2024 en la ciudad rusa de Kazán.
Nuestra presidencia de turno se realizará bajo el lema Consolidación de la multilateralidad en aras del justo desarrollo global y seguridad. Tenemos previstos unos 200 actos políticos, económicos y sociales en los que participarán más de una decena de ciudades rusas. Durante nuestra presidencia, nos proponemos hacer todo lo posible para aportar eficazmente a la realización de las decisiones que se adopten en la presente cumbre, entre ellas referidas a la ampliación del círculo de los participantes de la asociación.
Rusia desde luego que va a prestar la suma atención a las tareas urgentes como la lucha contra el terrorismo y la difusión de la ideología terrorista, así como el lavado de dinero y la devolución de los activos obtenidos vía criminal, dijo Putin y agregó.
Vamos a facilitar la implementación de la estrategia de la Asociación Económica de los BRICS hasta 2025 y la elaboración de nuevas metas a largo plazo. En concreto, el aumento del rol de nuestros estados en el sistema financiero y monetario internacional, la cooperación bancaria, un mayor uso de las monedas nacionales, la consolidación de la cooperación entre los organismos tributarios, aduaneros y entes antimonopolios de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Asimismo, el líder ruso subrayó que la diversidad cultural y de civilización sirve como base para un orden nuevo del mundo multipolar, así como prevé la creación de un espacio libre e integral de intercambio cultural, arte y creatividad. Ha llegado el momento de hablar seriamente sobre el futuro de la cultura en el mundo, dijo Putin, en este contexto propuso.
A propósito, la plataforma para este diálogo podría ser el noveno Foro Cultural Internacional, que ya está programado para celebrarse en San Petersburgo, Rusia, del 16 al 18 de noviembre de este año. Y desde luego, Rusia continuará coadyuvando al máximo al desarrollo ulterior de los contactos en el ámbito del deporte e intercambios juveniles. En particular, para junio de 2024 se planea celebrar los Juegos del BRICS.
Putin resumió su intervención ante sus colegas del BRICS con las siguientes palabras.
Al final, desearía subrayar una vez más que Rusia, durante su presidencia, va a interactuar con los socios del quinteto de modo más constructivo en aras de la consolidación ulterior del papel y la autoridad del BRICS, que sin lugar a dudas, seguirán creciendo.
En calidad de resumen, recordemos que la 15ª cumbre del BRICS se celebra en Johannesburgo del 22 al 24 de agosto, y en su agenda figuran temas como el conflicto en Ucrania, las desigualdades mundiales, el cambio climático y las posibles adhesiones de nuevos países al bloque. También participan representantes de algunos de los más de 20 países que han presentado una solicitud formal para adherirse al grupo fundado en 2009.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La 15ª cumbre de los BRICS que se celebra en Sudáfrica pasará a la historia por su importancia en la construcción de un nuevo orden mundial multipolar. Esto teniendo en cuenta las 23 naciones que presentaron su solicitud para ingresar a la Asociación Económica integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero a diferencia de agrupaciones como el G7 o el G20, el BRICS no busca ser un grupo cerrado, tal y como lo ha planteado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ha mostrado a favor del ingreso de más países miembros siempre que se sigan unos criterios y procedimientos. Esto claramente es algo muy positivo, entendiendo que a partir de lo que se decida en esta cumbre, el mundo no será igual, pero sí será más justo. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. En el marco de esta cumbre, la posible expansión del grupo se encuentra entre los temas centrales que abordan los miembros principales del BRICS, los cuales son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es así que la ministra sudafricana de Asuntos Exteriores, Naledi Pandor, declaró que se ha acordado la ampliación del bloque, además de aprobar un documento que establece los parámetros de este proceso para los países que han solicitado el ingreso al bloque. Ya el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había insistido que el BRICS debe ser de puertas abiertas, siempre y cuando los países cumplan los criterios y procedimientos necesarios para el ingreso. Igualmente, el asesor del mandatario brasilero había señalado que Brasil quiere el equilibrio geográfico y representatividad en el proceso de selección de los nuevos países del grupo. Claramente, es de pensar que la entrada al BRICS ha generado expectativas ante muchos países, más teniendo en cuenta todas las oportunidades que se presentan una vez dentro del bloque. Es por eso que para ver con más detalle la importancia de lo que está pasando en esta cumbre y los posibles nuevos miembros de esta comunidad económica, traemos a nuestro espacio al experto venezolano en relaciones internacionales y desarrollo regional, al señor Demetrio Brizuela, a quien le damos la bienvenida. Señor Demetrio, bienvenido a Radio Sputnik.
Buenos días, ¿cómo estás, Cristian? Un gusto saludarte. Bueno, un saludo grande a la audiencia, bastante grande que tú tienes por allí. Bueno, sí, fíjate, es muy interesante lo que está ocurriendo en Johannesburgo, porque tenemos 23 solicitudes y 4 son latinos, que es Venezuela, Argentina, Bolivia y Cuba. Y 2 de esos países tienen grandes reservas de petróleo y gas. Entonces es bastante importante lo que esto podría significar en los BRICS. Pero realmente es lo que tú acababas de comentar, cómo va a ser este ingreso. ¿Cuántos han ingresado primero? Porque son 23. ¿Y cuál es la...? Primero habría que ir a los orígenes de los BRICS. ¿Cuál es el objetivo fundacional de los BRICS? Son unos países emergentes que se unen con unos propósitos comunes y lo más importante, que es como lo medular en los BRICS, que se unen en favor de la humanidad. Y creo que Lula ayer lo comentó, si mal no recuerdo, donde él decía que ellos estaban trabajando teniendo presente siempre el desarrollo de la humanidad y donde se respete todas las naciones del mundo, pues, y por supuesto el planeta. Entonces es muy interesante eso y lo que esto significaría para los BRI, aunque los BRI tienen el 25% del PIB mundial, imagínate ya con 23 países, que no solo representan en temas, son importantes en temas de poblacional, sino en temas de recursos. Por ejemplo, es bastante trascendente, si ingresa Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, es bastante probable que el comercio petrolero internacional se pueda desarrollar dentro de los BRICS en una moneda que no es el dólar. Eso impactaría directamente allí. Ahora lo que hay que ver es cómo va a ser ese ingreso, cuáles son las condiciones y cuáles son, que no desconozco con precisión, qué dicen los presidentes, de los 5 presidentes que ahora forman los BRICS, sobre este tema. Pero sin duda que hay un interés común en esos temas, pues. Y fíjate que la cumbre se va a centrar en 2 objetivos estratégicos, que es cómo logran el consenso, que creo que ya lo tienen, para el ingreso, para la expansión. Yo me imagino que ellos van a trabajar como en una especie de un formato, un baremo para ese ingreso, ¿no? Para lograrlo. Y el segundo punto medular es cómo se va a comercializar. Una vez que se logre la expansión, cómo se va a comercializar, lo decía el presidente Lula ayer. Bueno, vamos a trabajar con una moneda única, una moneda electrónica, pero vamos a respetar las monedas locales, que es bastante importante porque eso fortalece los países y fortalece el tema nacional en cada uno de los países que ingresan, pues. Porque no, generalmente cuando tú entras a un organismo internacional siempre te imponen una serie de condiciones que al final de alguna manera pierdes como autonomía. Aquí es diferente porque se va a respetar las monedas locales y eso va a hacer un cambio. Yo pienso que esto del ingreso de estos 23 países a los BRICS, más la comercialización que se inicie, sin duda va a incluir una desdolarización, y eso podría ser el inicio de un nuevo orden mundial. Ahí yo lo veo preciso de esa manera.
Demetrio, precisamente acá con lo que usted está diciendo, el tema de las monedas es algo muy importante, porque es llegar a reemplazar el dólar. El dólar, entendiéndolo no solo como el sistema de cambio que se implantó en el siglo XX, sino como un sistema también de manipulación que ha utilizado Estados Unidos en contra de otras naciones. Acá por lo menos está diciendo que el banco del BRICS ampliaría los créditos a otras naciones que precisamente entrarían. Esto ayudaría precisamente a temas de desarrollo, a temas de pagos. Ejemplo de esto es Argentina, de quien el propio Lula da Silva ha insistido que Argentina debe entrar al BRICS. Y ya sabemos que Argentina está en una grave situación económica, tanto así que precisamente personajes de la extrema derecha, como Milei, están proponiendo cosas para la economía que son un poco disparatadas y al mismo tiempo un poco antihumanas. ¿Cómo podríamos ver precisamente que este BRICS en verdad podría generar este cambio, esta opción, para que la moneda no sea un mecanismo de manipulación y todo lo contrario, sea un mecanismo de colaboración, de construcción entre naciones? ¿Cómo lo veríamos?
Exacto, exacto. Eso es medular. Y acuérdate que Brasil, fíjate, el Banco del BRIC va a financiar proyectos que ya está decidido por 50,000 millones de dólares en materia de infraestructura y cambio climático. Y los países latinoamericanos son los que se han visto afectados por el cambio climático, el tema de la Amazonía. Y fíjate que Lula comparte con Brasil, comparte con Argentina el Mercosur. Y tú sabes que el Mercosur siempre trabaja en consenso y en armonía comercial. Si alguno de los países del Mercosur está en desarmonía comercial, la región también se afecta un poco. por eso la insistencia de Lula para que Argentina se recupere, pues se recupere de alguna manera, de una vez fortalece, ingrese a los BRICS y a la vez fortalece la región al estar allí, porque fortalece su sistema económico, comercial. Y sin duda que ese tema es medular, por eso Lula decía esa palabra que me gustó mucho, que ellos estaban tratando de dibujar una perspectiva para la humanidad desde los BRICS, una perspectiva diferente, una perspectiva de cooperación, de país a país, respeto y la igualdad jurídica de los estados. No lo dijo así, pero es una manera de respetar la igualdad jurídica de los estados independientemente de su tamaño, posición, color, cantidad de población. Un país, un estado, y se respete en igualdad de condiciones, y desde los BRICS se pueda fortalecer todo el tema comercial y el intercambio y la cooperación de manera respetuosa y responsable dentro de los BRICS. O sea que no se va a ingresar 23 países para después tratar de manipular o hacer algo como lo ha hecho el imperialismo norteamericano hasta ahora, que lo conocemos bien sabido, que es innecesario hasta mencionarlo porque público y notorio desde hace muchos años. Entonces, sin duda que este ingreso y este mecanismo que está haciendo los BRICS, este ingreso de 23 países, cuando esto se consolide va a ser un cambio importantísimo en las relaciones internacionales y en el relacionamiento entre los países. Sin duda que va a ser un cambio trascendental, un relacionamiento sur-sur, un relacionamiento de cooperación, de respeto, y de, sobre todo, de mantener la igualdad jurídica a los estados, que es importante, que se ha visto mancillada durante muchos años. Pese a que en la ONU se establece la igualdad jurídica, eso no se cumple en realidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, llegaron el pasado lunes a la localidad de La Llana, en la isla hawaiana de Maui, donde los incendios forestales destruyeron viviendas, coches, negocios y se cobraron la vida de al menos 114 personas. Durante una charla con los damnificados, Biden expresó sus condolencias y aseguró que se compadecía y que comprendía perfectamente su situación, comparando el desolador panorama de la localidad con un incendio en su residencia en Delaware hace 15 años. No quiero comparar dificultades, pero Jill y yo tenemos una pequeña idea de lo que fue perder una casa. En resumidas cuentas, casi pierdo a mi esposa, mi Corvette 67 y mi gato, dijo el mandatario. Medios estadounidenses aseguran que no es la primera vez que el presidente cuenta esa historia, que ha sido objeto de escrutinio durante años. Cada vez que Biden se refiere a ella, resulta un relato algo distinto, modificado, reinterpretado e incluso exagerado. En octubre pasado, Biden afirmó que dos bomberos casi mueren tratando de controlar el fuego. Desde el sótano hasta el tercer piso, el ático, todo quedó arruinado, agregó. No obstante, el Departamento de Bomberos de Delaware, que se hizo cargo, aseguró que se trató de un incendio insignificante. De acuerdo con el canal de Fox News, en noviembre de 2021, Biden dijo que su casa se había quemado con su esposa dentro. De inmediato aclaró que ella había salido sana y salva, pero que se había quemado una parte significativa de la vivienda. Mencionó el incidente recalcando que las llamas habían destruido una parte importante de la vivienda. Por supuesto, las redes sociales no se hicieron esperar. Así, por ejemplo, Soraya Guerra dice, desvaría, debería estar retirado. Alguien está utilizando a este anciano. Oriana dice, cualquier discurso que haga lo adorna con mentiras. Janet T. menciona que da vergüenza. Alfredo Alzualde dice, este coñazo de dinero que mandó a Ucrania y ahora viene con sus estupideces. Vaya ahí. Pero no fue lo único que sucedió con Mr. Biden en Hawái, pues al parecer se quedó dormido. No sería la primera vez, por cierto, que Mr. Biden se queda dormido en reuniones importantes. Un video publicado en redes sociales muestra al presidente norteamericano aparentemente dormido y con la cabeza abajo durante una reunión con los sobrevivientes en la isla hawaiana de Maui. Ante esta situación y lo anterior, respecto a su comparación bastante descabellada, podría decirlo, las redes sociales también se hicieron presentes y Juan David Díaz, por ejemplo, dice, no sean malos, está rezando por las víctimas. Ah, cierto, que le vale 3 hectáreas de pepino. ha de estar aburrido, ya está viejo el reptiliano. Marco Vinicio dice, ese viejo ridículo intervencionista asesino provocó la guerra de Rusia y Ucrania junto con la Unión Europea. Sergio dice, un viejito dormido hace menos daño que un acosador sexual, mentiroso patológico, insurrecto, defraudador y racista que pretende ser cristiano. Y por su parte, Rubén Nomarártico dice, una cosa es ser viejo y otra ser un HDP. César Meléndez dice, este fósil es como las yucas, da más enterrado. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de otro personaje al que le encanta meter las cuatro cada vez que habla. Y es nada más y nada menos que la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Ya saben, pues, la señora que dijo que había países a cientos de miles de kilómetros de Alemania cuando la Tierra tiene una circunferencia de solo 40.075 kilómetros. O la vez que dijo que el presidente ruso Vladimir Putin debía cambiar de opinión en 360 grados, o sea, un giro completo, lo que hasta para un estudiante de primaria significa que en un giro de esa magnitud nos deja en el mismo lugar de donde partimos, o sea que no genera un cambio. Bueno, por supuesto, no podemos dejar de lado la ocasión cuando este interesante personaje político occidental afirmó que Europa estaba en guerra contra Rusia y no entre los países europeos, para luego salir a retractarse. Bueno, cosas de la diplomacia europea y sus eruditos. Yo en serio, a veces me pregunto, ¿de dónde sacan a estos personajes? ¿De tiras cómicas de mal gusto? Con este tipo de jardineros, ya me imagino cuál es el futuro del jardín europeo del señor Borrell. Pero bueno, la señora Baerbock ha vuelto a salir a la palestra de la crítica mundial, y esta vez por sus declaraciones respecto a los ataques terroristas con drones que el régimen de Kiev lanza contra Moscú. Ante la pregunta de una periodista, la ministra alemana respondió que Rusia atacó a Ucrania y es por eso que Ucrania tiene el derecho adquirido en la Carta de la ONU para defender a su propio pueblo y que Ucrania se defiende en el marco del derecho internacional. Vaya comentario de la siempre desubicada señora Baerbock. ¿Y eso que es ministra de Exteriores? Por supuesto, las reacciones en las redes sociales nos hicieron esperar y como por ejemplo Gabriel dice, emite un juicio basado en sus propias mentiras. Arturo Maná, es lo que tiene ser nazi con disfraz. José por su parte señala, esta es la política femenina que va a cambiar el mundo. Asco hasta las náuseas. EIB dice, ella es abnormal, su mente y actitud es de una niña de 4 años. Ella no puede hablar bien ni su propio idioma. Cuando quiere hablar en inglés es un desastre. Su coeficiente intelectual es muy bajo, tanto que ni leer un discurso correctamente puede. Es uno de los del circo de locos llamado Alemania. Vaya eso. Luis dice, qué barbaridad. ¿En manos de quién están los alemanes? Mediocre, ignorante y lo que es peor, mentirosa. Bueno, son las joyas que ha recibido los comentarios de la muy ilustrada ministra alemana, que estoy seguro que nadie duda de que haya pasado por la universidad. La duda está en si alguna vez entró en ella.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que a partir del jueves 24 de agosto comenzará el vertido del agua radiactiva que refrigeró los reactores de la central Fukushima 1 en el Océano Pacífico. Este es un viejo problema que Japón viene escondiendo debajo de la alfombra desde 2011. Tras el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, 3 de los 4 reactores de la planta nuclear de Fukushima Daiichi sufrieron una fusión del núcleo parcial por falta de refrigeración y explosiones que derrumbaron sus estructuras de contención. La catástrofe nuclear llevó a la dispersión de radioisótopos tanto por el aire como por el agua, lo que hizo de este accidente el segundo en importancia luego del de Chernóbil de 1986. Desde entonces, el agua utilizada para refrigerar los núcleos de los reactores está siendo filtrada y almacenada en inmensos tanques de agua en el mismo territorio de la planta nuclear.
Ante la falta de espacio generada por la acumulación de estos tanques, el gobierno de Japón elaboró un reporte en 2016 presentando 5 maneras en las que deshacerse de esta agua contaminada. La Agencia Internacional de Energía Atómica consideró que de las 5 propuestas, solo la evaporación y la descarga al mar eran las propuestas con mayor solidez técnica y que se habían probado efectivas anteriormente. En abril de 2021, el gobierno japonés anunció su política para descargar este agua en el Océano Pacífico, luego de que ésta sea filtrada por un sistema de procesamiento que removería la mayoría de los elementos radioactivos. En julio de 2023, la IEA autorizó el plan de gobierno japonés, ya que considera que cumple con los estándares de seguridad de la agencia. De acuerdo al director general de la agencia, Rafael Grossi, el plan se encuentra de conformidad con las normas de seguridad internacionales pertinentes y las descargas controladas y graduales del agua tratada al mar tendrían un impacto radiológico insignificante en las personas y el medio ambiente.
Sin embargo, la decisión ha sido duramente cuestionada por las grandes potencias de la región, en especial porque el proceso de toma de decisión no fue transparente ni involucró a los países vecinos, que se verán afectados porque comparten el uso de las mismas aguas del Océano Pacífico. China y Rusia presentan la oposición más fuerte al vertido del agua radioactiva al Pacífico. Una serie de cartas dirigidas al Organismo Internacional de Energía Atómica a fines de julio por ambos países cuestiona que la decisión de Japón se haya tomado en base al interés público, sino simplemente por una cuestión de costos. El South China Morning Post informa que en el reporte de 2016 que evaluaba los diferentes métodos para deshacerse del agua radiactiva, el costo de filtrar y vertir el agua directamente al océano tendría un costo de 3.400 millones de yenes, o sea, unos 23 millones de dólares. En cambio, la vaporización de estos depósitos elevaría el costo 10 veces más, hasta los 34.900 millones de yenes.
Por otro lado, la filtración del agua no eliminaría la presencia del tritio. Japón asegura que este es el único elemento radioactivo que quedaría en el agua tras la filtración. Sin embargo, estudios del 2018 encontraron que el 70% de los tanques contenían otras sustancias radioactivas por encima de los límites legales. Japón debería proporcionar a los países interesados toda la información necesaria, incluida la oportunidad de tomar muestras del lugar donde se liberará el agua. El operador de la central eléctrica ha sido sorprendido repetidamente proporcionando información irrelevante, destacó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, este miércoles 23 de agosto en declaraciones a la televisión rusa.
Pero más allá de la cuestión técnica, la falta de comunicación y cooperación con los países vecinos muestra la desidia de Japón con la región. En Corea del Sur, las encuestas muestran que entre el 80 y el 85% de la población se opone al plan japonés de vertir las aguas radiactivas en el Pacífico. Si bien el gobierno surcoreano aceptó la evaluación del Organismo Internacional de Energía Atómica del plan, mantiene en vigencia la prohibición de importación de productos marítimos provenientes de la región de Fukushima, establecida en 2011.
Este martes 22 de agosto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbing, resaltó que el gobierno chino pone a su población primero, por lo que los departamentos relevantes tomarán medidas para salvaguardar la seguridad alimentaria y la salud del pueblo chino. Ese mismo día, las administraciones autónomas de Macao y Hong Kong prohibieron la importación de alimentos desde Japón. La región autónoma de Macao anunció que dejará de importar alimentos frescos, alimentos derivados de animales, sal marina y algas marinas de 10 regiones japonesas, incluyendo Fukushima y Tokio. Hong Kong, por su parte, prohibió la importación de estas 10 regiones a todo pescado fresco, congelado, seco o preservado, sal marina y algas marinas.
La reacción contraria al vertido de estas aguas radioactivas al Pacífico no solo proviene de los vecinos inmediatos de Japón, como China, Corea del Sur o Rusia. El Foro de las Islas del Pacífico, entidad que agrupa a 17 naciones de esa región, ya había protestado contra la decisión de Japón en enero pasado. Muchas de estas naciones son víctimas de las pruebas nucleares de otros países, como las Islas Marshall, que sufrieron explosiones nucleares estadounidenses, o el atolón de Mururoa, donde Francia probó sus bombas. Este martes 22 de agosto, desde la cumbre de Vanuatu, el grupo de Melanesio Punta de Lanza, MSG, por sus siglas en inglés, conformado por Fiji, Papua Nueva Guinea, Islas Solomón y Vanuatu, pidió que Japón suspenda el vertido de las aguas. Presionamos por una declaración para que todo el grupo MSG denuncie a Japón por arrojar cualquier cosa al Océano Pacífico, hasta que tengamos absolutamente claro que no hay peligro. No es útil para el océano ni para las personas, expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Vanuatu, Matai Seremaia.
Si bien es verdad que Japón tiene derecho a deshacerse del agua radiactiva de la manera en que considere segura, la forma en que tomó la decisión, desoyendo a sus vecinos, cercanos y no tanto, no deja de aumentar la tensión en la región. La presencia de tropas estadounidenses en Japón, su membresía en el Quad, su acuerdo con la OTAN sobre la seguridad espacial y desinformación, dejan en claro que Japón representa intereses foráneos a la región. Pero más allá de la geopolítica, los ciudadanos japoneses terminarán por beber el agua y comer los pescados del mismo océano que lo hacen sus vecinos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Procuraduría General del Estado peruano comenzó una investigación contra Alejandro Soto, el flamante presidente del Congreso, por el presunto delito de concusión. Una denuncia de un medio asegura que los empleados de Soto en el Congreso dejaban parte de su sueldo para financiar publicidad en las redes sociales en favor de su empleador. Además, la Corte Superior de Cuzco inició un juicio oral para definir el pago de reparaciones por parte de Soto a una empresa por estafa. También Soto está siendo investigado por nepotismo por haber contratado a su cuñada en el Congreso. Hace apenas un mes que Soto asumió la presidencia del Parlamento y ya hay una moción de censura contra él. A pesar de estas denuncias, Soto anunció ante la prensa que no renunciará. Desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. A través de su cuenta de la red social X, la Procuraduría General del Estado peruano anunció el inicio de una investigación contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. El caso por el que se lo investiga es por un presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, es decir, un funcionario público que hace provecho de bienes públicos. En este caso, la denuncia llega a través del programa Cuarto Poder, que hizo público mensajes de un chat donde se evidencia que el actual presidente del Congreso peruano utilizaba a sus empleados para contrarrestar comentarios negativos en su contra en las redes sociales y que estos empleados utilizaban parte de su sueldo para financiar las publicidades de la cuenta de Soto en las redes sociales. Por otro lado, al mismo tiempo en que la Procuraduría General hacía su anuncio, el tercer juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Cusco aceptaba la demanda de reparación de una empresa turística, Huayna Picchu S.A., contra Alejandro Soto. La empresa reclama más de 1.300.000 soles como reparación económica por una supuesta estafa cometida por Soto. De acuerdo a la aplicación de la Ley Soto, aprobada el mes pasado por el Congreso y votada por el mismo presidente del organismo, la acción penal por la estafa ya ha prescrito. Sin embargo, de acuerdo a la resolución de la magistrada Jenny Olivares Tapia, si bien en autos la acción penal ha prescrito, ese hecho no impide que el juez de la causa se pronuncie sobre la reparación civil por haberse generado menoscabo por la parte agraviada por las conductas ilícitas atribuidas a la parte imputada. Además de estos problemas legales, el legislador por el Cambio Democrático Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pidió un informe a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y al Departamento de Recursos Humanos por un supuesto acto de nepotismo por parte de Alejandro Soto al contratar a su cuñada. Este mismo legislador, Roberto Sánchez, impulsa una moción de censura en contra de Soto. La moción cuenta con el apoyo de la bancada de Cambio Democrático y de algunos de Perú Libre, totalizando 15 firmas. Sin embargo, es necesario que reúna al menos 20 para que la moción sea tratada en pleno Congreso. En declaraciones al diario de Cusco, Soto aseguró que no renunciará a su cargo. Si tengo que dar un paso al costado será porque quienes me han elegido deben tener argumentos suficientes y pueden hacerlo. Pero en tanto eso no ocurra, estoy firme para afrontar las circunstancias que vienen, sentenció el presidente del Congreso. El periodista peruano Francisco Pérez García conversa con Sputnik sobre la situación del presidente del Congreso peruano y la inestabilidad política del Perú. Francisco, en apenas un mes de presidir el Congreso, Alejandro Soto ya cuenta con una moción de censura preparándose contra él. ¿Tiene posibilidades de éxito esta moción? ¿Por qué no fue cuestionado antes de asumir la presidencia?
La situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, es bastante complicada. Él está afrontando una moción de censura que ha sido presentada por el congresista Roberto Sánchez y que tendría el respaldo de un cierto grupo de congresistas. Roberto Sánchez ha sido ministro del expresidente Pedro Castillo y forma parte de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú, una de las bancadas de izquierda que se encuentra presente en el Congreso de la República dentro de este fraccionamiento que ha habido tanto en los sectores de izquierda como en los sectores conservadores de la derecha representados en el Congreso peruano. Y es precisamente esa fragmentación la que de alguna forma podría presagiar que no tenga mayor éxito la moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público a partir de una serie de denuncias por el delito de estafa cuando trabajaba en una empresa en la ciudad del Cusco. Esta fragmentación que existe en el Congreso, decía, es la que podría permitir a Alejandro Soto tener un periodo de supervivencia. Y es que las facciones de las bancadas de izquierda, el sector de la bancada de Perú Libre, que es la bancada del segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Cerrón, hermano del dirigente Vladimir Cerrón, miembro del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República, se encuentra bastante cómodo en este momento con la repartición de poder que ha habido en el Congreso de la República. Y esto podría hacer que esta bancada no sume los votos necesarios para que proceda la moción de censura. ¿Por qué no fue cuestionado antes Alejandro Soto antes de este proceso? Porque básicamente las fuerzas que son mayoría en el Congreso de la República tenían a Alejandro Soto como una figura, lo que llamamos nosotros en Perú, una figura fusible, es decir, una figura que podría ser cambiada en cualquier momento, ¿no es cierto?, de acuerdo a los intereses de las nuevas bancadas congresales. Ha sido más bien la denuncia periodística, la acción de ciertos medios de comunicación, lo que ha generado que Alejandro Soto se encuentre ahora en el ojo de la tormenta.
Soto sería quien sigue a Boluarte en la línea sucesoria del Perú. ¿El cuestionamiento de su presidencia genera más inestabilidad institucional?
No sé si genere tanta inestabilidad el hecho de las denuncias contra Soto y su posible sucesión en la línea hacia la presidencia de la República en caso que Dina Boluarte fuera vacada o tuviera que dejar el cargo. Figuras que actualmente no están muy claras, no están muy claras porque Dina Boluarte está siendo soportada, respaldada por el Congreso de la República, además de los poderes fácticos y los poderes de las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces, un cuestionamiento a Alejandro Soto respecto a la posibilidad que él pueda asumir la presidencia no genera una inestabilidad institucional. Están dormidos los movimientos políticos que podrían dar salida o que podrían generar la salida de Dina Boluarte, y en todo caso en el Congreso de la República, como ocurrió anteriormente con la expresidenta del Congreso, Lady Camones, se pueden conformar las fuerzas y colocar en su lugar a un congresista que le sea útil a los servicios o a los intereses tanto del régimen Boluarte-Otárola como al Congreso de la República. Por ello que una salida de Soto no desestabiliza la mesa directiva porque se mantienen en su lugar los vicepresidentes, pero lo que sí habría es una elección para un nuevo titular del legislativo que estaría dentro de la línea que hasta el momento tiene Alejandro Soto y que responde también, pues, insisto, a esta unión que ha habido entre las fuerzas conservadoras de la derecha como las fuerzas conservadoras de la izquierda en el Congreso de la República.
Si tanto las autoridades del Poder Ejecutivo como las del Poder Legislativo son cuestionadas por sus acciones y capacidad, ¿por qué no avanza el adelantamiento de elecciones en el Congreso?
¿Por qué no avanza el proceso de adelanto de elecciones en el Congreso? Básicamente porque ellos han decidido encarpetarla, ¿no? O sea, cerraron todas las puertas desde el año pasado hasta la legislatura que culminó en julio de este año y no ha habido ninguna intención por parte de las bancadas que ahora gobiernan el Congreso de promover un adelanto de elecciones. Ellos consideran, al igual que Dina Boluarte, que este proceso de continuar con el régimen debería darse hasta el 2026. Ahora, hay algunos analistas que están planteando la posibilidad que exista una pateada de tablero, ¿no es cierto?, y que pudiera quedarse más allá de eso, pero en todo caso no está la situación democrática como para tal movimiento de piezas y no creo que haya tampoco un respaldo popular en las calles si es que se procede a esto. Hay que ver nada más los porcentajes de aprobación que tiene el Congreso, que van de 9 a 10% aproximadamente, uno de los porcentajes más bajos de la historia reciente. No avanza el adelanto de elecciones porque los congresistas se sienten respaldados, ¿no? Entre ellos, saben de la mayoría que tienen y que puede generar los cambios que se les venga en gusto, ¿no es cierto? Y que no podrían dar paso a un adelanto de elecciones. Sumado a eso, la presión callejera no sigue siendo tan fuerte. Si bien es cierto, hay movimientos, hay protestas que son permanentes, que están en estado latente, no hay una continuidad de las movilizaciones. Y esto va de la mano con la criminalización de la protesta, que ha generado que muchos dirigentes populares, por ejemplo, muchos dirigentes de organizaciones, estén siendo procesados ahora por disturbios al orden público e incluso por posible apología al terrorismo. Esto va de la mano también con el pedido de delegación de facultades que ha solicitado el Ejecutivo y que podría restringir mucho el tema de la libertad de expresión, sobre todo a través de redes sociales y plataformas digitales.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Dado el nivel de desarrollo de soluciones que parecen de ciencia ficción, aparecen empresas con una capacidad de procesamiento de datos y creación de soluciones que no solo supera la capacidad humana, sino que además trata de sustituirla. Nuestro compañero Alberto García les ofrece más detalles.
Gracias, Víctor. Vemos cada día cómo la tecnología es replicada y mejorada a gran velocidad. Esta dinámica puede resultar preocupante, más cuando se trata de la sustitución de la capacidad humana, pero al mismo tiempo parece esperanzadora. Esperanzadora porque precisamente, debido a la capacidad de reproducción y ampliación del ecosistema de tecnología, se llevará a soluciones comunes y a la eterna necesidad de contar con el ser humano para el desarrollo y creatividad de los nuevos avances. IBM ha realizado un estudio que concluye que hasta un 40% de los profesionales tendrá que reciclarse profesionalmente si quiere mantener su atractivo de cara a las empresas y hacer frente a las inteligencias artificiales. Bien, hoy tengo el placer de que me acompañe una vez más David García. Él es especialista en inteligencia artificial y nos va a ayudar a comprender mejor este tema que no deja de generar polémica, entusiasmo, alegría y temores también, ¿no? Así que hola David, bienvenido. ¿Cómo ha cambiado la tecnología nuestra forma de entender el humanismo?
Bueno, pues la tecnología, obviamente, desde siempre ha ido cambiando. Lo que pasa es que ahora, digamos que las dos últimas décadas y esta última en particular, bueno, pues el crecimiento ha sido exponencial. No hay duda de que ahora pues tenemos mayor conectividad, lo que también genera oportunidades. Estamos conociendo, en este caso yo estoy hablando contigo como si estuvieras aquí al lado. Entonces, bueno, pues ese es un apartado positivo. ¿Qué sucede también? Oye, pues tiene sus riesgos. Es, en vez de estar a lo mejor tomando un café, pues estamos hablando por teléfono y no tenemos ese contacto visual. Es eso que tanto necesitamos los humanos, ¿no? Que es la pertenencia de grupo y varias cosas más. O sea, estamos también súper controlados, que no existe la libertad, porque lo queramos o no, digamos que nuestros datos están controlados, dónde estamos, con quién nos movemos, lo que pagamos, lo que comemos, dónde gastamos nuestro dinero. Pero bueno, al final eso son las contras de toda la parte buena que tiene esta tecnología.
¿Tú crees que esta tecnología, la inteligencia artificial, esté reemplazando al ser humano en algunas tareas como, por ejemplo, la toma de decisiones?
No me cabe duda de que nos va a reemplazar en la toma de decisiones en muchos ejemplos, en muchos casos. Te digo uno, por ejemplo, para que veamos que no todo es malo. Por ejemplo, en el campo de la medicina, pues un doctor, el mejor del mundo, no podrá detectar ciertos parámetros que una máquina puede entender para determinar si en una radiografía pues hay un estado de cáncer en una fase muy, muy embrionaria. Claro, esto una inteligencia artificial lo va a poder hacer. Una persona, pues a lo mejor eso lo va a detectar cuando a lo mejor hayan pasado 3, 4, 5, 6 meses y esa enfermedad, pues hay dos opciones, o que ya no tenga cura o que las secuelas sean mucho más graves. Entonces, a ver, lo podemos ver desde las dos partes.
Entonces, ¿tú crees que es posible que con todos los avances que se están dando, la tecnología se convierta en algún momento en una fuerza dominante sobre la humanidad?
Bueno, no lo sé, eso lo hemos visto en muchas películas. Las películas, obviamente, están basadas en todo lo que la realidad puede construir, pero a día de hoy sí que tenemos la tecnología para hacer todo esto. Y este momento que tú dices es un momento de la singularidad, que le llaman, que está establecido que llegará a partir de 2040. Pero al final, yo creo que los humanos tenemos la capacidad de revertir esa situación y poder seguir teniendo el control, porque al final las máquinas no dejan de tener esos sesgos humanos porque han sido creadas por los humanos. Entonces, de poder pasar, puede pasar. Que sea factible, lo veo complicado. Y te digo por qué. A día de hoy tenemos tecnología para acabar con el planeta en 10 minutos. Y tampoco se ha hecho. Y tenerla la tenemos. Con que las grandes potencias mundiales empiecen a enviar todo ese armamento químico que tienen, no sé, no soy especialista, pero no creo que resistiéramos más de un mes. Entonces, ese riesgo ya existe. No sé por qué nos asustamos tanto. O sea, si al final ya estamos viviendo ahí.
¿Cómo podría garantizarse que la tecnología se utilice para mejorar la calidad de vida humana y no en lo contrario? Porque tú has dicho algo muy importante, que es que los gobiernos, hoy en día varios gobiernos del mundo tienen un poder impresionante para extinguir la raza humana del planeta Tierra, y la tecnología inicialmente no fue creada para eso. Hablamos, por ejemplo, de las bombas nucleares, que fue con otro principio. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo se podría hacer que la tecnología se utilice para el bien de la humanidad y no en contra de la humanidad?
Cuando estamos hablando de algo que favorezca a 8.000 millones de personas a la vez, bueno, pues eso quiere decir que ahora mismo hay unas personas que se ven beneficiadas en este sistema mundial en el que estamos viviendo y otras que se ven perjudicadas. Para beneficiar a esas que se ven perjudicadas, no queda más remedio que perjudicar a las que ahora son las que tienen el dominio. Y difícilmente esas personas van a ceder ese dominio que tienen y ese poder. Con lo cual la situación es compleja, porque volvemos a lo mismo. A día de hoy ya se podía acabar con todas esas desigualdades. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no existe una voluntad real para acabar con ellas. Entonces, pues al final sí que tenemos que ir a unos marcos éticos y legales en la que haya organismos que sean independientes, que no estén sujetos a las voluntades de multinacionales o de gobiernos, y a partir de ahí trazar unos estándares éticos y legales. Pero sabemos que es difícil, porque lo que es ético para mí a lo mejor no es ético para ti, o donde tú lo ves legal yo lo puedo ver ilegal, o lo que para ti es una prioridad para mí es secundario. Pero bueno, para algún sitio se tiene que comenzar, está claro. Y yo creo que lo primero es por educar, no solamente en la parte técnica, sino educar en valores, para entender que al final esto beneficia a todos, porque pues si entendemos que estamos aquí de paso y nuestra labor principal es facilitar la vida de los demás, pues bueno, pues ya sería un gran paso.
¿Crees tú, David, que de pronto uno de los problemas más peligrosos en cuanto a la tecnología sea el crear la dependencia de las personas, que las personas no puedan desprenderse de esa tecnología y en ese momento ya se crea un sentimiento de esclavismo? ¿Eso puede ser una parte peligrosa para que la tecnología en algún momento juegue en contra de nosotros?
Bueno, eso ya existe, ya antes de la llegada de la inteligencia artificial generativa. Ya lo estamos viendo, como a niños pequeños, para que nos dejen tranquilos, le estamos dando pues un teléfono móvil para que esté entretenido. ¿Qué está llevando a todo esto? Bueno, pues a una dependencia y a un mundo desconectado, porque pensamos que vivimos conectados, pero luego el ser humano, en una gran mayoría, vive una desconexión como nunca antes había tenido, porque ese espíritu de grupo, ¿no?, de pertenencia, de salir con los amigos, yo lo recuerdo de mi infancia. O sea, nosotros probablemente haya sido, la como mínimo aquí en España, la infancia más feliz de la historia, los de mi generación y una generación posterior, porque las anteriores sí que pasaron hambre y tuvieron una serie de problemas que nosotros ya no tuvimos, y tuvimos esa libertad y éramos felices con cualquier cosa, no necesitábamos nada. Ahora estamos entrando en un punto que, vuelvo otra vez a lo mismo, al final es una cuestión educacional, no lo sé, pues hay gente que a un niño de 2 años le da una pantalla para que esté ahí entretenido. Bueno, pues es una forma de hacerlo. Si tú siembras tomates, vas a cosechar tomates. O sea, no es muy difícil de entender.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para la edición de hoy de Octavo Mandamiento, el episodio número 593. Quienes han preparado y presentado este espacio somos Sebastián Tapie desde Buenos Aires, Argentina, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov desde la capital rusa, Moscú. Gracias por la atención dispensada y nos volveremos a encontrar el jueves 24. Hasta entonces y muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.